La vivienda. Don José García Montalvo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el doctor García Montalvo, doctor de Economía por Harvard, consultor internacional, tiene un centenar de publicaciones científicas, autor de varios libros, de la quimera inmobiliaria al colapso financiero. En fin, es un hombre sólido que sabe de lo que habla. Yo tengo aquí, don José, el resumen, un cuadrito, con un resumen de las medidas que propone el PP, que propuso el pasado domingo y que ayer propuso el Partido Socialista. ¿Ve usted sensibles diferencias? ¿Sería justo decir uno se inclina más a la desregulación y el otro más a la intervención? Y ya podemos imaginar cuál es cada cual.
Bueno, sí, en el fondo hay muchos puntos en común y también hay alguna diferencia significativa. Es verdad que, por ejemplo, en el caso de las propuestas del Partido Popular no se habla de vivienda social, digamos, de tener un parque de vivienda social en alquiler, mientras que los tres primeros puntos de la propuesta del Partido Socialista van justamente de esto, de intentar que ese parque, que es minúsculo en el caso español en comparativa con lo que sería la media de los países de la Unión Europea, pues crezca, aunque bueno, las unidades que se suman pues serían en principio pocas. Pero sí que hay muchos puntos de coincidencia, porque yo creo que el diagnóstico ya lo tenemos hecho desde hace mucho tiempo y en eso sí que hay bastante coincidencia.
Para que haya más, para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más viviendas disponibles.
Se supone que sí, sí, ¿no? Vamos a ver, esto no hay ninguna duda, es un principio básico de la economía. No, lo que no puedes tener es un mercado donde la oferta está contrayéndose o no aumenta y la demanda crece sin parar y no esperar que ahí se produzcan tensiones de precios. Esto no es posible.
La solvencia de los compradores, la baja solvencia de los compradores también influye en el no poder comprar una vivienda.
Bueno, vamos a ver, la baja solvencia en parte, digamos, o sea, aquí el problema fundamental o la comparación fundamental con respecto a lo que sucedía en los años 2000, donde pues prácticamente cualquiera podía comprar una vivienda, es que en aquel momento los criterios para la concesión de créditos hipotecarios eran muchísimo más laxos que en la actualidad y como comprobamos posteriormente o como ya en aquel momento ya se veía de forma clara, eran excesivamente laxos. Por lo tanto, es cierto que ahora los créditos hipotecarios pues se conceden con unos criterios mucho más estrictos, unos criterios que son tanto, o sea, son beneficios tanto para la estabilidad financiera como para los comprados, los potenciales compradores, que tampoco deberían embarcarse en un crédito hipotecario que luego a medio camino no pueden pagar o tienen problemas para pagar, y eso genera unas situaciones personales y que son absurdas para cuando ya de entrada sabes que eso va a ser muy complicado de pagar. Por lo tanto, en ese sentido, sí. Ahora, yo diría, si tú coges los 50 indicadores, yo lo he hecho, 50 o 60 indicadores más importantes de el mercado inmobiliario de países, de muchos países, y miras dónde está España localizada, en los peores lugares, ahí en el compraventa de viviendas no tenemos una posición particularmente negativa, ni en accesibilidad ni en ninguno de los indicadores disponibles.
¿Es aconsejable por parte de los gobiernos incentivar fiscalmente la compra o no?
No, esto ya lo hemos vivido y ya tuvimos desgravaciones para la compra de primera vivienda, de segunda vivienda, de cualquier tipo de vivienda. Luego eso se redujo solamente a la primera vivienda, vivienda habitual, y luego eso finalmente se eliminó como el Guadiana. Se eliminó, luego volvió y luego se eliminó definitivamente. Estos mecanismos lo que hacen es finalmente subir el precio de la vivienda, porque si el vendedor sabe que vas a tener esta posibilidad, pues una parte sustancial, si hay mucho incremento de la demanda, una parte sustancial va al comprador, al vendedor de la vivienda.
¿Las viviendas las tiene que construir el Estado o no es aconsejable que lo haga?
Bueno, pues depende de qué parque. O sea, el parque de emergencia o el parque de vivienda social en alquiler, por ejemplo, viviendas que tendrían al fin unos precios de 150 o 200 euros al mes, es difícil que el sector privado pueda participar en la construcción de este tipo de vivienda, de este tipo, o sea, de esta parte del parque de vivienda, porque se requiere, digamos, una cierta rentabilidad y esta construcción no daría ninguna rentabilidad. ¿Dónde sí que puede participar el sector privado? Pues, y lo está haciendo en las colaboraciones público-privadas que están empezando a organizarse, o algunas de ellas ya están bastante adelantadas, es en lo que se llamaríamos el segmento más importante, es el segmento de vivienda asequible, vivienda en alquiler asequible o vivienda en propiedad asequible. Aquí sí, porque en alquiler asequible pues estamos hablando de 700, 600, 650 euros. Aquí sí que con algún tipo de derecho de superficie, con algún tipo de ventaja desde el sector público, pues sí que se podría el sector privado conseguir una rentabilidad mínima para poder entrar en este tipo de construcción. Pero y la vivienda asequible, digamos, aquí es donde hacen falta pues 1 millón, 1,5 millones de viviendas, lo que sería en la parte de emergencia, pues hacen falta algunas viviendas, pero no estamos hablando de estos volúmenes o en la parte social.
¿Liberalizar suelo es imprescindible?
Bueno, yo creo que la ley del suelo, la propuesta de ley del suelo del PSOE y las ideas del PP en este caso, pues son bastante parecidas. Y cuando se llevó la ley al Congreso, pues no se llegó a un pacto por motivos que estaban fuera de, digamos, de lo que estrictamente decía la ley. En el desarrollo urbanístico hay muchísimas trabas, muchísimas incertidumbres, hay excesiva inseguridad y, por lo tanto, eso genera que un país que en los años 2006-2007 estaba produciendo o iniciando entre 600 y 700 mil viviendas, que era una absoluta barbaridad, de repente haya desaprendido cómo se construyen viviendas y estemos iniciando ahora 90, 95.000. Este año quizás subamos por encima de las 100.000, un poco más por encima de las 100.000, el año 2024 que ha acabado, pero y no estemos dando suficiente respuesta a unas demandas que son muy superiores, porque sabemos que se están formando en España en los últimos años entre 220 y 230.000 hogares al año. Por lo tanto, estamos creando aquí un déficit que se ha evaluado entre unas 500.000 viviendas y que, por otra parte, no es un problema solamente de España. En el Reino Unido, por ejemplo, el déficit acumulado ya supera las 4 millones de unidades. O sea que a veces tendemos a pensar que todo es un problema nuestro, es un problema de España. No, es un problema de todos los países y, en particular, es un problema de todas las grandes ciudades y áreas metropolitanas y turísticas de todos los países del mundo. Llámese Ámsterdam, llámese Berlín, llámese San Francisco, llámese Madrid, Barcelona o Valencia.
Profesor García Montalvo, ¿es inteligente o aconsejable limitar la compra de vivienda de extracomunitarios no residentes, limitarlo pues con unos impuestos el doble de su valor?
Sí. Bueno, aquí yo creo que esto es una medida que se inició en Canadá, que algunas regiones de Canadá aplicaron siempre de manera temporal y que en el caso español tendría un impacto mucho menor, porque si miramos quiénes son los extranjeros que compran vivienda en España, la gran mayoría son comunitarios, son ingleses, son franceses, son alemanes, y a estos no se les puede imponer ninguna discriminación, ni en términos impositivos, ni en términos de no dejarles comprar. Exactamente, solamente a los rusos, a los chinos. Bueno, ahora los ingleses quizás también, pero los grandes compradores en España son franceses, son alemanes, fundamentalmente, y aquí pues no vamos a poder hacer, no se puede hacer nada. Yo creo que es una señal, yo creo que el reducir o el intentar reprimir la demanda, porque esta medida es básicamente reducir la demanda, no es la forma adecuada de afrontar este problema. Mira, te digo un caso. En Ámsterdam, por ejemplo, hay muchos estudiantes extranjeros porque las universidades holandesas tradicionalmente dan muchos cursos en inglés y, por lo tanto, tienen muchos estudiantes. Pero, claro, hay muchos estudiantes en Ámsterdam y esto, según las autoridades, hace aumentar el precio del alquiler en Ámsterdam. Y, por lo tanto, la solución que han pensado es pues vamos a eliminar las clases en inglés, todo en holandés, y que no vengan estudiantes. Bueno, esto es una forma de reducir la demanda, pero ¿es esta una solución razonable? ¿Expulsar el capital humano, expulsar a estudiantes que quieren venir a estudiar a las universidades de un país? Que, oye, eso es una señal de que, bueno, pues algo estaremos haciendo bien, algo se está, y además acumulamos emprendimiento, acumulamos gente con ideas, gente joven, etcétera. ¿Es esa la solución adecuada para este tipo de problemas? Yo creo que no, que esa no es la vía.
Profesor, díganos qué es una SOCIMI y si es interesante bueno, si es el malo de la película, si hay que condicionar la fiscalidad de las OCIMIs, si esta inquini, esta inquina con las OCIMI es aconsejable.
A ver, las OCIMIs son unas sociedades de inversión inmobiliaria que, dadas unas condiciones determinadas, y es que más del 80% de su parque esté, de los rendimientos provengan del alquiler de los inmuebles que participan aquí, pues tienen unas ventajas fiscales de tener que pagar solamente el 1%, ¿vale? Por eso es, bueno, pues es un instrumento que existe en otros sitios también, y que funciona así. Yo creo que incluir aquí las OCIMIs con el tema de la vivienda en alquiler asequible, etcétera, es una mezcla un tanto extraña, porque ya se ha oído hablar de eliminar las ventajas de las OCIMIs desde hace bastante tiempo. O sea que estas empresas están, o estas organizaciones están, en el ojo del huracán de la política económica desde hace tiempo, independientemente del tema de la vivienda asequible. Por lo tanto, esto sería una forma, digamos, a lo mejor, de poder hacer esta reforma buscando esta justificación.
La seguridad jurídica, al parecer, de los propietarios es fundamental para que estos tengan confianza y poner sus viviendas en alquiler. Alguno de ellos no tiene esa confianza. ¿Cree que son temores infundados o fundados?
Bueno, yo creo que tanto las propuestas del gobierno como las propuestas del PP tienen medidas sobre este tema. Por lo tanto, no debe ser muy infundado cuando el gobierno propone un sistema de garantías públicas para proteger a los propietarios, o las medidas del Partido Popular proponen medidas para antiocupación y contra los impagos. Entonces, yo creo que es un aspecto esencial, es un aspecto fundamental de la, digamos, de este mercado. Es un aspecto fundamental para que la oferta se mantenga o aumente en lo más que se pueda. Lo que sucede es que, claro, es que la protección de propietarios e inquilinos es que ya está en la ley. Es decir, el propietario abusa del inquilino, el inquilino lo que hace es renuncia. Lo que tendría que hacer la ley es funcionar más rápidamente. Y esto es lo que nos sucede. Un inquilino que deja de pagar, un propietario que abusa y pide 4 fianzas y 4 meses de fianza y no sé cuánto, pues bueno, como la ley va al ritmo que va, pues es como si no funcionara. Pero este sistema de garantías públicas que para proteger a propietarios e inquilinos es que ya tendría que estar funcionando.
¿Intervenir los precios del alquiler es aconsejable, o se ha demostrado, donde se ha puesto en marcha, que es peor remedio que la enfermedad?
No, intervenir los precios del alquiler no es una solución, y la gran mayoría de las experiencias internacionales de las que tenemos evidencia empírica y académica muestran esto. Hay algunos trabajos que son incluso experimentales, es decir, que tienen el máximo nivel posible alcanzable en términos de metodología, y lo que muestran es que en el medio y largo plazo la oferta disminuye. Y en una situación en la cual el gran problema que tienes es que no tienes suficiente oferta, cualquier medida que vaya en contra de que haya oferta, o de que la oferta crezca al ritmo adecuado, a un ritmo rápido, pues es una medida que es contraproducente. Además, hay otro tema que es muy claro. En una situación de falta de oferta, aquí el problema que hay son las colas. O sea, lo estamos viendo cada día. Sale una vivienda en alquiler y tienes 100 llamadas, 150 llamadas en 10 días, en las grandes áreas metropolitanas estamos hablando. Y por lo tanto hay una cola enorme. Si yo limito los precios del alquiler, lo único que hago es favorecer a los primeros de la cola, que son, por ponértelo gráficamente, el nómada digital, que recibe 5.000 euros porque trabaja para una empresa alemana, está viviendo en alguna ciudad española, y pagar 1.200 euros pues tampoco le supone ningún problema. Pero en lugar de pagar 1.200, ahora pagará 1.000. Bueno, pues bienvenido sea, te diría, pues perfecto. Pero los que están en la cola, los que están al final de esa cola, que son los inmigrantes, que son los estudiantes, que son las familias monoparentales, esos no salen del final de la cola. No salen del final de la cola. Por lo tanto, el abaratamiento de ese precio medio, cuando dices es que el precio medio ha caído, sí, nuestros estudios también demuestran, el precio medio cae. Pero ¿a quién se beneficia con esa caída del precio medio cuando el propietario tiene 100 personas para elegir? ¿A quién va a elegir?
Bueno,
Pues ya sabemos a quién va a elegir.
Pues sí, al nómada.
Al nómada digital,
Al
al que le
nómada
da una
digital, claro.
garantía mayor de que va a haber un repago, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, los que están al final de la cola están al final de todas las colas y nunca les toca. En este sistema nunca les toca. La única forma de resolver este problema es que desaparezcan las colas. Y para que desaparezcan las colas, lo que
Más
hace falta es
oferta.
que haya oferta.
Claro. ¿El problema de la vivienda son los grandes tenedores de vivienda?
No. El problema de la vivienda no son los grandes tenedores de vivienda. España no es un país de grandes tenedores de vivienda. Los grandes tenedores tienen una proporción minúscula del mercado. España es un país de pequeños propietarios que tienen viviendas y que ponen en alquiler. Solo hay que ver impuestos sobre la renta de las personas físicas. Hay más de 2 millones de personas que declaran rentas inmobiliarias. Hablar que esto es un mercado dominado por grandes propietarios es un poco, no, no es real, no es real. Aquí estamos hablando del señor Manuel, la señora Lolita y la señora Pepita. Estas son las personas que están alquilando en estos momentos vivienda en un mercado muy atomizado, y esto es muy negativo, ¿eh? Que sea tan atomizado y que no hayan grandes empresas de gestión con edificios completos, etcétera, que puedan hacer esto, sobre todo por los servicios. ¿Quién no ha tenido? Yo he estado muchísimos años de alquiler. Cuando tenía un problema, pues el propietario decía, bueno, es que yo ahora estoy fuera, ahora no puedo resolverlo. Bueno, pero es que yo tengo el cuarto de baño estropeado, entonces, ¿qué hago? ¿No? Y por lo tanto, una empresa, si tuviéramos una empresa que se encargara de estos servicios, pues eso sería inmediato, mientras que si son pequeños propietarios que tienen una o dos viviendas en alquiler, pues bueno, esto es siempre mucho más complicado.
¿Le gusta a usted la idea de una empresa pública de vivienda?
A ver, las empresas públicas, nosotros ya tenemos experiencia de empresas públicas de vivienda, empresa pública de alquiler, ya tuvimos, etcétera, y la verdad es que no fueron exitosas en absoluto. Por lo tanto, bueno, depende de cómo se configure, depende de cuál vaya a ser su funcionamiento, etcétera, etcétera. Pero a mí de entrada, el que haya una empresa pública no me da garantía de nada. Habrá que ver cómo se organiza esa empresa, siempre teniendo en cuenta que, a ver, es verdad, en el caso español es claramente, es empíricamente, objetivamente claro que tenemos un parque de vivienda asociada en alquiler minúsculo comparativamente con cualquier país de la Unión Europea o cualquier país de un nivel de desarrollo similar al nuestro. Pero ojo que los parques de vivienda en alquiler público los carga el diablo. O sea, la gestión de un parque de vivienda en alquiler es una cosa complicadísima, es un poco una pesadilla. Por lo tanto, el hecho de que sea público no garantiza nada, no le quita el hecho de que pueda convertirse en una pesadilla. Entonces, esto hay que hacerlo bien, y hacerlo bien no es fácil.
¿Prohibiría usted los pisos turísticos?
Prohibirlos, no, no, pero creo que es evidente que es un negocio. Y si es un negocio, tiene que estar regulado como un negocio y tiene que tener los impuestos que tiene un negocio. Yo creo que prohibir no hace falta, pero sí que tiene que haber una regulación. No puede ser que hayan barrios, por ejemplo, en Sevilla o algunos barrios en Valencia, donde hay más pisos turísticos que pisos en alquiler regular, y muchos de los pisos turísticos ilegales. Es que esto no, digamos, esto no es razonable.
Antonio Naranjo.
Sí, buenos días. Mire, yo, dos curiosidades muy rápidas. La primera, en los últimos años, bueno, se ha señalado la propiedad privada como si fuera sospechosa, de alguna manera, de quitarle el derecho a la vivienda a otras personas. ¿Usted cree que esa inseguridad jurídica puede aumentar en los próximos años ante la carencia de vivienda? Y la segunda, ¿por qué al asomarnos a la ventana en cualquier ciudad vemos cantidad de suelo público urbanizable sin promocionar? ¿Y cuál sería la solución para que ahí se hiciese vivienda social?
A ver, a la segunda, lo que hace falta es que el urbanismo sea más racional, sea más moderno, se puedan desarrollar estos suelos que existen, aunque quizás en algunas ciudades no habrá mucho suelo urbano, digamos, ya preparado para, pero sí que hay suelo en las grandes áreas metropolitanas que se podría desarrollar, pero necesitas que no haya a cada paso que des urbanístico, no haya un retraso, no haya un problema irresoluble que luego se resuelve, etcétera, y bueno, pues estar 20 años en, en el desarrollo urbanístico de algunas zonas, ¿no? Pues tenemos ejemplos muy claros en el área de Madrid, por ejemplo, de estar 20 años en el desarrollo de un suelo que bueno, que hacía, que hace falta, porque hace falta muchísima vivienda a precios asequibles. Y luego, con respecto a la primera, pues bueno, digamos, aquí hay unos señores, lo que hay que pensar es que si estos particulares que invirtieron en comprar una vivienda o que heredaron de sus padres una vivienda o dos viviendas, lo que sea, no pusieran esas viviendas en alquiler, no habrían viviendas en alquiler. Aquí hay unos señores que destinan una parte de sus ahorros, o han destinado una parte de sus ahorros a transformarlo en una vivienda para luego poderla alquilar y tener algo de rentabilidad de esa vivienda, porque o bien porque su sueldo no es suficiente, o porque su ubicación no es suficiente, o por lo que sea, o porque tienen ese activo y quieren rentabilizarlo. Y por lo tanto, estos señores han invertido un capital y sin ese capital y sin esas viviendas, aquí nadie podría alquilar, o sea, no existiría vivienda en alquiler, y hay gente que necesita vivienda en alquiler. Por lo tanto, de alguna manera, no se puede criminalizar a estas personas por el hecho de que sean propietarios de unas viviendas y las pongan en alquiler.
Qué interesante todo lo que cuenta don José García Montalvo, es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y un experto en este asunto de la vivienda. ¿A usted le da la nariz que vamos a mejor o a peor?
A ver, yo creo que hay una dicotomía clara entre el mercado de compraventa y el mercado del alquiler. Creo que en el mercado de compraventa vamos algo a mejor. No es una cosa, digamos, maravillosa lo que, pero sí que es verdad que, bueno, parece que empieza la construcción, empieza un poco a moverse. Pues este año acabará, el 2024 acabará, pues a lo mejor con 110.000 o 115.000 iniciaciones, el 25 podríamos llegar a 125.000, esto con respecto a las 90, 95.000 que se estaban haciendo en los últimos años, pues bueno, algo es algo, parece que ahí empieza a moverse algo. Y luego la accesibilidad, que aún siendo compleja, porque pues deberíamos estar en 3 o 4 años completos de salario para comprar una vivienda y estamos en 7 años, pero bueno, no estamos en los 9 años que estuvimos hace tampoco tanto tiempo, y de alguna manera el mercado se mueve, o sea, ves las compraventas, van a subir un 40% las hipotecas, un 30%, bueno, ahí hay acción. Entonces, es verdad que los precios se han acelerado de manera rara, asíncrona con otros países, porque mientras en Alemania los precios en 2002, 2001 crecían al 12%, en España estaban prácticamente paralizados, y luego pues con retraso nosotros hemos empezado a subir, los precios han empezado a subir en España mientras en Alemania estaban bajando, ¿no? Una cosa un poco rara, porque normalmente estos ciclos siempre son muy están sincronizados, ¿no? Pero yo creo que esas subidas tan rápidas no se van a mantener. Y por lo tanto, en términos de accesibilidad, no empeorará mucho la accesibilidad, incluso podría mejorar si los tipos de interés siguen bajando, bajan al ritmo que se espera, ¿no? En el mercado del alquiler veo muchísimos más problemas, lo veo mucho más negro. Lo veo mucho más negro porque la demanda crece de manera rapidísima y la oferta es que no solo es que no crece, es que en algunos casos decrece. Estamos viendo, si hemos de guiarnos por la oferta, por ejemplo, portales, pues que decrece claramente. Y esto sí que es una bomba de relojería. O sea,
si la gente tuviera más protección cara a los ocupas, ¿cree usted que descrecería menos?
Hombre, yo creo que este es un factor. Pues, o sea, la gente dice, yo, fíjate, el tema de la limitación de precios, yo creo que no es la clave. Cuando se habla, no es que por la limitación de precios, la gente se está llevando los alquileres del mercado regular al alquiler de temporada o al alquiler de Airbnb. Vamos a ver, en un alquiler regular tú solamente tienes que imputarte el 50% como base imponible en el IRPF, como incremento de base imponible en el IRPF. En cualquiera de las otras dos modalidades va el 100% a la vena. O sea, de entrada, tu rentabilidad se reduce a la mitad financiero fiscal. Y además tienes en cuenta los costes de gestión, que tienes que estar cada 2 o 3 días o 4 días cambiando, y eso, bueno, pues supone un coste. ¿qué rentabilidad tendría que dar un alquiler temporal o un Airbnb para ser mejor que un regular? Tiene que dar una rentabilidad enorme, cosa que yo creo que en la realidad no es así, no es mucho más del doble de lo que da un alquiler regular. ¿Cuál es el factor que determina? Pues que en un Airbnb, a los 3 días, ese señor que ha venido, esa pareja que ha venido, se marcha, seguro que se marcha. Pero en un alquiler regular, bueno, pues si deja de pagar, pues ahí empieza una tortura. Un tormento que puede durar un año, 2 años, bueno, pues depende, cuando salga el juicio y tal, y situaciones que se alargan, entonces, bueno, voy a estar un montón de tiempo sin cobrar renta, y eso puede pasar, sí, y además, como yo no puedo diversificarlo, porque la mayoría de la gente tiene uno, dos, tres, si hay uno que me deja de pagar, pues bueno, es que es un perjuicio enorme. Si yo tuviera 1.000 y me dejaran de pagar pues 5 o 7 o 10, pues bueno, pues está diversificado, no hay problema. Pero si tengo uno o dos, es que si tengo uno y me deja de pagar, pues bueno, gran parte de mi renta desaparece por ahí.
Profesor García Montalvo, le agradezco mucho esta mañana que esta lección magistral que nos ha dado gratuitamente, bueno, además, a todos los demás. Ha sido muy amable, gracias por todo.
De nada, hasta luego.